Karl Marx nació en Treveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818. Mañana se están cumpliendo 195 años del nacimiento de este filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, clave para entender la política y la filosofía desde el siglo XIX, atravesando todo el siglo XX y, por qué no decirlo, también parte del siglo XXI. Tengo el enorme gusto de saludar a esta hora de la noche al sociólogo, dirigente político y profesor universitario Cristian Castillo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Damián?
¿Qué tal? Gracias por su tiempo, profesor, ¿eh?
No, por nada.
Bueno, ¿cómo empezar a analizar una figura que trasciende su tiempo, trasciende los años, los siglos? ¿Hasta qué punto la ideología marxista, la forma de pensar la economía y el mundo, está vigente más allá de los gobiernos?
Bueno, obviamente esto va a ser materia opinable, ¿no? Quienes nos reivindicamos de la tradición legada por Marx, creemos que su vigencia está planteada en primer lugar porque seguimos viviendo en una sociedad capitalista de la cual Marx fue quien más acabadamente explicó sus rasgos fundamentales de funcionamiento y las tendencias de su desarrollo y evolución, y a la vez marcó qué contradicciones existían en la propia dinámica del capitalismo que permitirían plantearse su superación histórica. Entonces, en tanto Marx planteó una perspectiva, una estrategia de superación del orden capitalista basada en la existencia de la clase obrera como el sujeto potencialmente dotado de la capacidad de mediante su lucha, su organización, la toma de lo que Marx llamaba su conciencia de clase, su conciencia política de clase, terminar con este orden social. Entonces creo que ese es el aspecto fuerte de la vigencia del pensamiento de Marx, ¿no?
Profesor, ¿cómo medir el desarrollo intelectual de Marx pensando en sus obras, El Manifiesto Comunista, El 18 de Brumario, La Ideología Alemana, El Capital? ¿Cuáles son los elementos que permiten pensar en el desarrollo y en el devenir intelectual de Marx a partir del cual genera esta producción tan prolífica?
Bueno, nosotros tenemos que ver que hay una primera etapa donde Marx está delimitando de la filosofía alemana en la cual él se forma, ¿no? Y discutiendo con la cual va elaborando su propio punto de vista. Sí. El distanciamiento de Hegel y de otro filósofo importante que se llamaba Feuerbach. Sí. Y va estableciendo un punto de vista que supera, digamos, estas dos perspectivas, tanto el idealismo filosófico alemán como lo que él llamaba el materialismo clásico vulgar de Hegel, y da una idea muy revolucionaria, que es que lo grande del hombre no es solo la capacidad de pensar ni la posibilidad de contemplar el mundo tal cual es, sino que es la capacidad de transformarlo, ¿no? O sea, que la sociedad no es algo que nos viene dado, ni es un producto de nuestro pensamiento, sino que es un producto de nuestra acción, de nuestra interacción con la naturaleza, y que esa interacción no la realizamos en soledad, no somos individuos aislados, como quizá pensaba la economía liberal, la economía política clásica, sino que lo hacemos en relaciones con otros hombres, y que desde cierto momento de la historia esas relaciones que tenemos no son armónicas, sino que parten de un antagonismo entre clases sociales, en donde hay por un lado un grupo de hombres minoritario que vive de apropiarse de la riqueza generada por otros, los productores directos, los esclavos en el mundo antiguo, los siervos en la sociedad feudal y los obreros, los proletarios en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces Marx establece esa línea de continuidad y vamos viendo cómo él se va transformando, no simplemente en alguien que explica cómo la sociedad está constituida y debate con otras corrientes de interpretación, sino que lo hace como un militante, ¿no? Comprometido con la lucha por la emancipación social de los trabajadores y de la humanidad de conjunto.
Profesor, ¿dónde está la diferencia de interpretación entre los marxistas leninistas y los marxistas maoístas?
Bueno, sería más complejo. Los maoístas se consideran a sí mismos leninistas también, sostendrían esa tradición. Tenemos que hablar algo de historia. Después de la Revolución Rusa en 1917, la burocratización que va a sufrir el primer Estado dirigido por los trabajadores en la historia va a dar lugar al surgimiento del estalinismo como corriente dominante en la Unión Soviética, defensora de la burocracia, y del otro lado la herencia de la cual yo me reivindico, que es la herencia del trotskismo. A la vez, después de la Revolución China de 1949 y de la muerte de Stalin, se va a dar una división entre la burocracia que controlaba el Estado obrero soviético y la que dirigía el Estado chino. De ahí el del líder de la Revolución China, Mao Zedong, y luego de un intento de autocrítica parcial de la burocracia que controlaba la Unión Soviética, el maoísmo se va a consolidar como una tendencia propia dentro de las filas de la tradición comunista, pero enrolándose, digo, en la tradición que venía del estalinismo, ¿no? Particularmente lo que plantean era la necesidad de la alianza con sectores de las burguesías locales, una política que ellos llamaban el bloque de las cuatro clases, mientras que en la tradición del trotskismo se planteaba sobre todo la necesidad de la independencia política de la clase trabajadora, ¿no? El hecho de que la misma experiencia de la Revolución Rusa había demostrado que los trabajadores con los campesinos pueden ellos ser quienes barran, en ese caso, la dominación del absolutismo y de la burguesía, y tender hacia la construcción de una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores, siempre sabiendo que, como ya el propio Marx lo había dicho, el advenimiento de una sociedad socialista comunista solo puede tener lugar finalmente a escala global, no a escala universal. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo ya es un sistema que funciona a escala global, con fuerzas productivas que se mueven a escala planetaria, y entonces utilizar esas fuerzas productivas, máquinas, herramientas, la cooperación a nivel internacional para organizar la producción, que es algo que ya hacen los monopolios, pero en beneficio propio, bueno, de lo que se trataría para Marx es de, en vez de hacerlo para que un pequeño puñado de grandes empresarios sean los que se quedan con esas ganancias, planificar la economía a nivel universal, pero para satisfacer las necesidades humanas, para liberar al hombre de la necesidad del trabajo alienado, del trabajo rutinario, del trabajo no deseado, y poner las conquistas y las adquisiciones de la ciencia, la cultura y el arte a disposición de la humanidad en su conjunto, ¿no? Para Marx, el capitalismo creó las fuerzas productivas con la capacidad de generar la riqueza suficiente para que esto no sea meramente un deseo, sino que pueda darse como una realidad. Y de hecho hay estudios de diversos economistas que plantean que con hoy, sin ningún otro cambio, simplemente coordinando la producción existente y planificándola, podría haber una jornada de 4 horas de trabajo para todos que permitiesen que esto se fuese dando progresivamente, ¿no?
Profesor, le hago la última y le agradezco mucho su tiempo. Pensando en esta charla que tuvimos y en el derrotero y la vigencia de Marx, ¿podría pensarse que el gran concepto que sigue vigente en tanto concepto marxista es el materialismo histórico como herramienta para analizar la realidad?
Bueno, es uno de ellos, ¿no? De la concepción materialista de la historia, evidentemente es un gran legado de Marx, y pensamos el mundo en gran parte según este criterio que Marx nos deja, donde las ideas no caen del cielo, no tienen un movimiento autónomo, sino que están condicionadas por nuestras condiciones materiales de vida, ¿no? Y entendemos que la política, la cultura, el arte también tienen que ser explicadas en relación con las condiciones generales en las cuales se produce y reproduce la vida material. Esa sin duda es un gran hallazgo de Marx, pero no es solo esto, sino la idea de explicar científicamente cómo es que funciona el modo de producción capitalista en su gran obra, que es sin duda El Capital, o Crítica de la Economía Política.
Ahí es cuando dice que la base material determina la conciencia.
Claro, eso ya lo decía en otros trabajos también, pero digamos, este método está aplicado en el propio Capital. No es la conciencia del hombre la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia. No de una forma mecánica, sino de una forma mediada, de lo que Marx llamaba y Engels una determinación en última instancia. Pero bueno, este método de analizar la realidad, que Marx lo aplica al estudio de la historia de su tiempo, en trabajos que vos mencionabas, como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, las luchas de clases en Francia, la guerra civil en Francia, bueno, es efectivamente una enorme adquisición desde el punto de vista teórico, ¿no? Y también la explicación de cómo en el capitalismo se produce la ganancia del capitalista, ¿no? Una teoría científica de la explotación de la fuerza de trabajo que se produce en este sistema social y que termina con lo que hasta entonces era un misterio teórico, es decir, por qué el capitalista acumulaba, cómo su capital se valorizaba. Bueno, a partir de Marx esto deja de ser un misterio y sabemos que la ganancia capitalista surge de la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera, de la misma manera que la riqueza de los señores feudales surgía de la apropiación del trabajo excedente de los siervos, o la de los amos de la explotación de los esclavos, ¿no? Claro. Esto es un aporte enorme, teórico de Marx, y que bueno, que para entender cómo funciona nuestra sociedad, quien no lo maneja se pierde
seguro.
Efectivamente algo fundamental.
Profesor, le quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de dialogar y esta posibilidad de recordar los 195 años de nacimiento de Carlos Marx, que se cumplen mañana.
Bueno, muchas gracias, y señalar por último que la perspectiva del comunismo que abrazaba Marx no es una quimera, sino una posibilidad histórica, ¿no? Terminar con toda forma de explotación y opresión y construir una sociedad verdaderamente humana, esa es la real expectativa de Marx.
Escuchábamos a Cristian Castillo, sociólogo, es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Universidad Nacional de La Plata, es dirigente político de la izquierda de nuestro país.